COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
3:25 de la tarde, muy buenas, bienvenidos a Deportes COPE Asturias. Te habla Pablo Acebo con Dani Berrocal en el control de sonido en este viernes 17 de junio del 2022. Decían que caía la lluvia, pero sigue haciendo sol, ¿eh? Estamos bien en Asturias, sigue haciendo sol, sigue haciendo un tiempo fantástico, incluso demasiado calor para lo que estamos acostumbrados. A una semana exactamente de la que puede ser una fecha histórica para el Sporting de Gijón. El próximo 24 de junio está previsto que el Grupo Orlegui y la familia Fernández firmen el acuerdo definitivo. La venta del paquete accionarial de los Fernández al grupo mexicano Orlegui Sports, con Alejandro Irarragorri al frente. El 72% de las acciones del Sporting tiene la familia Fernández. Veremos cuál es el acuerdo, pero el 24 de junio, marcado en rojo. Es una información que ha adelantado el periodista Sergio Fernández en el diario deportivo Relevo. 24 de junio, en una notaría de Madrid, tendría lugar la escritura del acuerdo, la venta del Sporting. Lo que os venimos contando desde el lunes, que las negociaciones van por buen camino, que la voluntad existe por ambas partes y que el acuerdo parece encaminado. Eso nos llevan diciendo durante toda la semana fuentes de la negociación y lo estamos contando en la cadena COPE. Luego va a pasarse, ¿eh?, Sergio Fernández por aquí, de Relevo, para hablar de la noticia que tiene paralizado totalmente al sportingismo, la posible venta del Sporting. Un acuerdo que sería siempre consecuencia del éxito de la due diligence, que se llama, a la que se está sometiendo el Sporting. ¿Qué es una due diligence? Bueno, pues es una auditoría, para que nos entendamos todos. Una auditoría elaborada por consultores externos que, como os venimos contando, están encaminando hasta el último papel de mareo, examinándolo absolutamente todo para tenerlo todo controlado. Y si todo eso sale bien, esa due diligence termina con éxito, pues el acuerdo sería un hecho. Ya hay fecha, 24 de junio se firmaría el acuerdo entre la familia Orlegui y los Fernández para la compra del Sporting. Información de Sergio Fernández en Relevo. Luego hablamos con él. Eso sí, luego el acuerdo habría que aprobarlo, lo tendría que aprobar el Consejo Superior de Deportes, que si todo está bien sería un trámite. Y mientras, el mercado se sigue moviendo. El mercado de fichajes se sigue moviendo en el Sporting, es verdad que a una marcha lenta, pero se sigue moviendo con varios nombres propios. Didac Vilá, lateral izquierdo del Español, Abelardo le ha llamado, le conoce de su etapa en el Español, pero Didac Vilá ha rechazado la propuesta del Sporting en primera instancia, porque económicamente está muy por debajo de lo que le ofrece el Sporting. Lo que percibía en el Español está muy por debajo de lo que le ofrece el Sporting. Tiene bastantes ofertas, termina en el Español Didac Vilá, pero de momento no decide su futuro y ha rechazado esa primera llamada del Pitu. Otro nombre propio, Ignasi Miquel. Noticia que cuenta la cadena COPE, central del Getafe, cedido esta última temporada en el Huesca. El Sporting ha preguntado por él, por Ignasi Miquel, pero tiene bastante competencia el Sporting. Y además bastante fuerte, Levante y Alavés, entre otros, que también buscan la cesión de Ignasi Miquel. Central, competencia fuerte, ¿eh?, para el Sporting. Esos clubes, Levante y Alavés, necesitan un central como el Comer, el Sporting. Y a partir de las 3:30... va a estar en este programa uno de los grandes protagonistas del mercado de verano en el Sporting, uno de los grandes objetivos del Pitu Abelardo. Vamos a hablar con él directamente para preguntarle si viene o no al Sporting, ¿eh? Protagonista muy interesante y muy importante en el mercado del equipo rojiblanco. Mientras, otros objetivos que se van escapando. Se escapó Yer Sanjurjo al Sporting, que se fue a Chipre, y ahora se escapa Ríos Reina. Se va al Eibar, Río Reina, ya es oficial. Le dio un ultimátum Javi Rico a Río Reina hace 2 semanas y mira, al final lo acaba firmando el Eibar, a Río Reina. No le importaba mucho el ultimátum. El Oviedo, que está en proceso de reuniones entre Tito Blanco, director deportivo, y John Pérez Bolo, evaluando lo que les encaja a nivel de entradas, a nivel de salidas, con un hombre por encima de todos encima de la mesa, que es el de Borja Sánchez. Termina contrato en 13 días con el Oviedo y Tito Blanco tiene a Borja en el número uno indiscutible, en su lista de prioridades. Río Reina, que no se va al Sporting ni tampoco al Oviedo, como se rumoreaba, aquí lo contamos. No era uno de los objetivos de Bolo, porque Río Reina lo tenía encaminado por otro sitio, lo comentamos ayer. Sí lo es, lo adelantó la cadena COPE, Sergi Enrich. Sergi Enrich, como avanzamos el miércoles, sí que es objetivo de Bolo para el Oviedo. Vamos a ver si le encaja al club. Y hay un amistoso confirmado del Oviedo de pretemporada, uno más, 3 de agosto en el Suárez Puerta contra el Real Avilés. Avilés Oviedo, 3 de agosto en el Suárez Puerta. 3:30 en directo, Deportes COPE Asturias.
Deportes COPE Asturias.
Estar informado.
Hay cosas también de polideportivo. Mañana comienza la final por el título de liga entre el Telecable Gijón y el Palau en hockey sobre patines. Primer partido en casa de Palau mañana a las 8 de la tarde. El viernes 24, en una semana, se jugaría el segundo partido en Matajove y es una final a tres. Si se necesita el tercero, también se va a jugar en Matajove. Es decir, la final se va a decidir en Gijón. El segundo va a ser el viernes 24, en una semana, y el tercero, si fuera necesario, también en Matajove, domingo 26. Vamos a hablar también de baloncesto hoy, porque el reloj de arena se le sigue agotando al Oviedo Baloncesto. Está en una situación muy crítica el Oviedo Baloncesto, ¿eh? Muy crítica, tiene que reunir bastante dinero antes del día 1 de julio para inscribirse en la LEB Oro. Así que mucho ojo con eso. Y exitazo de Pepe Domingo Castaño ayer en Gijón presentando su libro Hasta que se me acaben las palabras. Muchísima gente, primero charlando con Pachi Poncela en el Instituto Jovellanos y después firmando libros a todo el mundo. Una tarde fantástica con Pepe Domingo pletórico y terminando aquí en Gijón esa gira que ha hecho, ese World Tour que ha hecho presentando su libro Hasta que se me acaben las palabras. Vamos con el sonido estrella del día en Deportes Copia Asturias que lo patrocina Darsa y es de Fernando de Yarza. ¿Quién es Fernando de Yarza? Pues es accionista del Real Zaragoza. ¿Y qué pinta un accionista del Real Zaragoza como sonido estrella del día en Deportes Copia Asturias? Pues la venta del Real Zaragoza y la del Sporting sabéis que guardan similitudes, entre otras cosas, porque el grupo Orlegui estuvo a punto de hacerse con el Zaragoza. Había unos americanos por un lado y unos mexicanos por el otro. Los americanos se llevaron al final la batalla ante los mexicanos que son Orlegui Sports, el grupo que está cerca de comprar el Sporting. Lo hablamos el otro día con Luis Millán en COPE el pasado miércoles. Bueno, pues sobre eso, sobre esa compra y ese proceso, fijaos lo que dice Fernando de Yarza, accionista del Real Zaragoza, en COPE Zaragoza, con nuestros compañeros de COPE Zaragoza, lo que dice sobre el grupo Orlegui. La rajada es buena.
Porque te puedo decir que el momento más crítico de esta negociación en su última fase fue, tiene un toque berlanguiano, ¿no? Porque fue cuando la famosa manifestación está de los mariachis.
Sí.
Entonces me llamó uno de los americanos y me dijo, oye, mira, Fernando, que estamos pensando en no hacer la operación porque vemos que la gente apoya la opción mexicana. Digo, joder, se podían haber vestido de baturros, de toreros o algo así, pero claro, los americanos interpretaron que
la afición no estaba con ellos.
Que estaba con ellos y que estaba con la oferta fantasma del Bluff, que yo ayer ahí me llevé una decepción muy grande con los mexicanos, aunque siempre defendí que ahí no había dos ofertas, sino que era una oferta ya en firme y una presunta.
Pero oferta fantasma y Bluff, dice Fernando de Yarza, accionista del Real Zaragoza, sobre la oferta del grupo Orlegui. Es un testimonio más. Lo contaba el otro día Luis Millán. Había dos partes muy diferenciadas en ese proceso de compra del Real Zaragoza. La parte de Alierta, que era la que negociaba con el grupo Orlegui, y otra parte más relacionada, por ejemplo, con otros accionistas directos, como pueda ser el Heraldo en Aragón, que negociaban con los americanos. Al final se lo llevan los americanos. Del grupo Orlegui hay gente que no habla bien en Zaragoza. Y como aquí al final tenemos que contar todas las partes y todas las variantes, pues esto también existe en Zaragoza, esa corriente que no habla bien del grupo Orlegui, que sería el grupo que está cerca de hacerse con el Sporting. Opiniones para todos los gustos. La realidad la veremos. 15 y 33 es el sonido estrella del día, el sonido patrocinado por Adarsa en Deportes Copia Asturias.
El 7 es el número de la suerte. Los días de la semana, las maravillas del mundo, son 7. Igual que las plazas del nuevo EQB. Aprovecha la oferta de lanzamiento hasta el 30 de junio y llévate el nuevo EQB SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ. Con 7 plazas y cargador doméstico de regalo. ¿A qué esperas? Para tu espacio y el de todos.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Ahora hablamos de ese 24 de junio, son las 3 y 34 de la tarde en directo en la cadena COPE. Ahora hablamos de ese 24 de junio, que es la fecha marcada para la compra del Sporting, pero antes tenemos en directo a un protagonista muy importante del mercado de verano en el Sporting. Es uno de los nombres propios del mercado rojiblanco. El pasado 2 de junio, Abelardo decía esto sobre un jugador al que tuvo en el Alavés y le sacó un rendimiento espectacular.
Ibai Gómez parecido, es un futbolista que tuve yo en el Alavés. Estamos manejando varios perfiles, depende de lo económico, que es fundamental.
En directo, Cadena COPE, Ibai Gómez, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás? ¿Dónde estás lo primero, de vacaciones o qué?
Sí, pues estoy en Gran Canaria, con mujeres de aquí, y estamos aquí con toda la familia, y bueno, todo el verano venimos aquí, la verdad.
¿Cómo estás de mono de jugar al fútbol, Ibai? Porque bueno, tuviste tu experiencia exótica, ¿no? No sé cómo estás ahora de ganas de jugar.
Pues estoy con muchas ganas, la verdad. Estoy con muchas ganas, estoy con una motivación extra, con ganas de volver a disfrutarlo, de mostrar. No me gusta la palabra, porque al final creo que después de tantos años no hay mucho que demostrar ni cosas de esas, pero sí que es cierto que tengo ganas de sentir otra vez esa sensación, ¿no?, de disfrutar jugando a fútbol.
Abelardo ha dicho que te quiere en el Sporting. ¿Has hablado con él ya o no?
Bueno, hablé con él hace un poco tiempo. Si lo ha dicho él, yo no quería decir nada, pero si lo ha dicho él, pues mira, oye. La verdad que yo con el Pitu tengo muchísimo que agradecerle. Yo se lo he dicho muchas veces a él, cuando me marché de Deportivo Alavés, que con gente como él me iría al fin del mundo. Y la verdad que estoy contento de que a cada sitio donde he ido haya querido contar conmigo. Y bueno, a ver lo que sucede.
¿Qué tiene el Pitu, Ibai? Porque, por ejemplo, a Johnny también le saca un rendimiento tremendo. ¿A ti te lo sacó? ¿Qué tiene el Pitu?
Bueno, yo creo que en este mundo, al final, la confianza es clave, ¿no? Y pasa con otros, con muchos jugadores también, con otros entrenadores. Y cuando sientes esa conexión por un lado y por otro, pues todo fluye, todo va mucho mejor. Y yo ya te digo, yo cuando estoy aquí con el Deportivo Alavés desde el primer día hasta el último, la sensación fue muy positiva, creo que por parte suya también. Y al final, lo que decimos, ese tipo de conexiones hace que tanto para el jugador como para el entrenador sea todo mucho más sencillo y vaya todo mucho mejor.
Imagino que hay varios clubes interesados en Ibai, es Ibai Gómez. Es decir, es un futbolista que es atractivo en el mercado. Pero puestos a centrarse en el Sporting, cuando evalúas esa opción, Ibai, está en tu cabeza, ¿qué te dice Gijón? ¿Qué te dice el Sporting?
Pues mira, si te soy sincero, la mayoría de las opciones que tengo ahora son de fuera. Pero a nivel deportivo, creo que el Sporting, y teniendo al Pitu de entrenador, es una oportunidad muy bonita, una gran oportunidad, la verdad. Estamos hablando de un club que creo que es un club sin duda de primera división, con una infraestructura y con una historia muy muy especial. Creo que además, pues por mi forma de ser, por la forma, el estilo en el que vivo yo toda mi vida en el fútbol, en el Atleti, pues creo que tiene bastantes similitudes, y en ese sentido pues un club que llama mucha atención y que yo sé que si en un momento dado al final se da la circunstancia, creo que todos disfrutaríamos conjuntamente, seguro que irían las cosas genial.
¿Priorizas España, Ibai, que dices que tienes cosas del extranjero?
Pues si te digo la verdad, hasta que me llamó el Pitu priorizaba el salir fuera. Además, el Pitu trastocó todos mis planes porque tenía muy claro que quería salir fuera. Y sí que es cierto que al final, cuando te vamos a entrar con tanta confianza, pues empiezas a pensar en la opción también esta, ¿no? Por eso te digo que es una opción que a mí, la verdad, que me apetece. No descarto salir fuera, como te estoy diciendo, porque es algo que tenía muy claro. Es que mi primera idea era salir fuera sí o sí. O sea, pero esto, pues bueno, ha trastocado un poco mis planes. No, obviamente no para mal, sino para bien. Y bueno, a ver lo que sucede estos días, porque sí que es cierto que ahora llevo un tiempo sin volver a saber. Imagino que estarán ejerciendo otro tipo de opciones para crear la plantilla la temporada que viene, que sean prioridades.
No, y que hay un proceso de compra, como sabes, Ibai, ahí abierto.
Sí, lo sé. Por claro. Eso te digo que hay otro tipo de cosas que son más importantes en estos momentos y que son necesarias, y imagino que, bueno, cuando eso suceda, pues se volverá a tener contacto y a ver lo que sucede.
Oye, vas a ser padre otra vez pronto. Eso a nivel personal, Ibai, que a veces nos olvidamos de que los futbolistas también decidís en base a esas cosas como cualquier ser humano, ¿no? ¿Eso pesa a la hora de estar cerca de casa, de tener a la familia cerca?
Sí, a ver, sin duda. Yo el año pasado, cuando recién me contraté con Atlético, una de las cosas que necesitaba era, pues, desconectar a nivel mental, ¿no? Fue un tiempo difícil y bueno, yo necesitaba mi tiempo con mi familia, necesitaba pasar el tiempo que he pasado con ellos para volver a recargar las pilas. Yo sabía que era un riesgo, ¿no? Porque al final te desconectas y luego volver a entrar en la rueda es complicado, pero bueno, en ese momento era lo que necesitaba y bueno, creo que fue la mejor decisión que tomé, sin ninguna duda, porque volví a recargarme, volví a ilusionarme. Que creo que tener esa ilusión es necesario para poder encarar pues nuevas experiencias, ¿no? Yo siempre digo que cuando me falta ilusión es el momento en el que yo deje de jugar a esto, y en ese momento es lo que necesitaba porque había perdido la ilusión. Ahora tengo otra vez recuperada, estoy con ganas. Y bueno, sí que es cierto que a nivel familiar tenemos hablado que en las opciones que tenemos fuera hay un par de ellas que nos encantaría también salir, pero sí que es cierto pues bueno que estar cerca de casa pues otra opción buena para todos.
¿Alguien puede pensar, Ibai Gómez lleva mucho tiempo sin jugar en España a un nivel competitivo, coges la forma, Ibai, como futbolista en un mes de pretemporada, en mes y pico, o cuando vienes de un parón tan largo cuesta más?
Bueno, yo en Navidad sí era consciente, y es más, tuve opciones y yo también fui consciente de que no era el momento de ir a algunos clubes con los que tenía opción porque la temporada estaba, el ritmo de temporada ya estaba cogido. Sí que es cierto que a mí me gusta mucho cuidar, me gusta mucho entrenar, pero el ritmo de competición se coge compitiendo. Entonces creo que había que ser sincero y que no era el momento de coger un proyecto o un equipo en el que ya estuviese rodado y que fuese el ritmo de competición fuese alto. Entonces, ahora sí que es cierto que creo que es un buen momento, una pretemporada entera por delante, y sobre todo con la ilusión que tengo y con las ganas de trabajar que tengo, creo que iría bien. Sí que es cierto que prefiero demostrarlo con hechos y con palabras, así que, bueno, tengo ganas de, como te digo, cerrar algo y empezar desde cero con mucho hambre y con mucha ilusión.
Bueno, pero sacamos en resumen, Ibai, que el Molinón, el Pitu, Ibai Gómez puede salir bien. Tiene buena pinta, ¿no?
Sí, es una opción que valoro muchísimo por todo. Tengo muchos amigos en la ciudad, creo que el club va muy en conexión con mi forma de ver y de vivir el fútbol, y luego obviamente pues la figura del Pitu, que ahora además ha ido Morga para allí, y está Borja también, sí. Gente que tiene el Deportivo Alavés, pues al final hace también que en ese sentido tire mucho, y por eso es una opción real, porque ya te digo que yo tenía muy claro que no quería quedarme por aquí y creo que es un paso que ha dado para que esa opción sea real.
Oye, ¿y qué importancia tiene a estas alturas de tu carrera el dinero? Porque claro, Ibai Gómez, su caché, un futbolista de primera muchos años, ¿el Sporting le puede pagar? No sé cómo te planteas eso.
Bueno, yo sé que si tomo la decisión de quedarme aquí, el dinero va a ser secundario. Te soy sincero, las opciones que tengo fuera a nivel económico son altas.
Claro.
Pero tengo que valorar y tomar la decisión de tirar por un lado o por otro. Yo soy perfectamente y soy consciente de que aquí las cosas no están igual, y menos en segunda división, como están en otros países. Y soy consciente. Y bueno, te digo que si la opción es real es porque por un lado, quiero mirar lo deportivo y volver a disfrutar de lo que es el fútbol y esa esencia, ¿no?, que tiene el Molino en este caso.
Es un futbolista diferente, Ibai Gómez, un futbolista con el que da gusto hablar. Ha sido un placer la charla, Ibai, ¿y qué quieres que te diga? Pues esperamos verte pronto por Gijón, ojalá así sea. Disfruta mucho las vacaciones.
Muchísimas gracias, un placer es mío. Mando un abrazo a todos.
Ibai Gómez, para abrir el programa en Deportes Copia Asturias. Ahora estábamos hablando ahora justo de el tema de Didac Vila que comentábamos antes, esa primera oferta que Didac Vila, fíjate que hoy justo se despide del Español. Le llama el Pitu de primeras, Didac Vila dice que no, que se lo tiene que pensar, pero nos cuentan desde su entorno que es una opción que está encima de la mesa la de Sporting, que no la descartan. El primer acercamiento ha sido rechazado por Didac Vila. Vamos a ver lo que pasa en el futuro. Esto al final acabará siendo cuestión de dinero, como casi todo. 15 y 43, escucha esto.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Día 24 de junio puede ser la fecha clave para la compra del Sporting, Grupo Orlegui, Familia Fernández, Notaría de Madrid. Y lo ha contado Sergio Fernández en relevo. Sergio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo?
Ya viendo la repercusión de la noticia, Sergio, ¿no? Que ha sido tremenda, supongo.
Sí, 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 hombre. La verdad es que para mí, o sea, entendiendo el atractivo del número, para mí la repercusión de la noticia no es que sea el 24, el 23 o el 26. Para mí la repercusión de la noticia es que las negociaciones están en sí. Punto, no ya de si se hace o no se hace, sino de cuándo se hace. Hay una cita el día 24, efectivamente, en una notaría de Madrid para que esto se formalice, pero bien, me parece bien tomar como referencia eso, pero para mí lo novedoso o lo que cambia con otras veces que se ha intentado vender el Sport y no se ha valorado esta opción es eso. Que se ha llegado a un estadio de las negociaciones en las que ya está claro que se va a hacer.
Sí, porque hace una semana cuando se empezaba a hablar de la historia, Sergio, te fijabas en otras veces. Es que aquí hubo unos ingleses que se anunció que compraban el Sporting, ¿no? Entonces había dudas. No, es que la negociación está prácticamente para rematar.
Hombre, eso es. La verdad es que, mira, tú lo sabes mejor que yo, que lo has vivido otras veces. Mm. Con la actual propiedad del club, pues siempre tienes el, como diciendo, bueno, a lo mejor a última hora se echan atrás. Los que no se van a echar por atrás seguro son los del Grupo Orlegui, que ya han invertido unos 200.000 euros y han puesto a trabajar a un equipo de más de 30 personas en una due diligence sí. que está saliendo bien y que ya está. Entonces, bueno, yo quiero verlo. Esto es como cuando tú te compras una casa, ¿no? O sea, tú vas a la notaría, bueno, espérate que me falta a lo mejor el recibo del gas. Bueno, pues ¿qué más da? Si no es el 24, va a ser el 26. Lo que importa es que están ya en esos términos. Que ya no está la duda de si se va a hacer o no, está en cuándo. Y que tengan ya la cita para hacerlo es muy relevante. O sea, te da a entender que la negociación ya es un tema adulto, es un tema profesional dentro del mundo empresarial en la que tú no llegas a este punto si luego te vas a echar para atrás.
No, pero
ese para mí es el foco de esta noticia. Más que el día en concreto, que ya te digo, que entiendo el atractivo, ¿sabes? Pero el foco de la noticia para mí está en que han pasado a mayores.
Pero para el oyente, para el aficionado, para el lector, Sergio, que haya un día, ya quiere decir mucho. Ya estamos hablando de una fecha donde se van a reunir para firmar algo. Es decir,
Si ya se han reunido 80 veces.
Sí, sí, sí.
Ellos han intercambiado contratos, han intercambiado historias de confidencialidad. Por eso es tan difícil dar ahora con Fernández, por ejemplo, o con gente así. Por eso está tan complicado. Pero esa reunión ya ha existido. Lo que pasa es que la duda era cuándo se iba a concretar. Ahora tienen esa fecha. Vale, perfecto. O sea, puede haber un capricho de última hora, que falte una documentación, puede haber lo que sea. Da igual. Si lo que importa es, ¿qué más da que el contrato se formalice el 24 o el 28? Lo que importa es que han llegado ya a este punto de la negociación. O sea, que ninguna de las personas que tiene que hacer esto vive en Madrid y aquí van a estar todos. O sea, que no es coincidencia, ¿sabes?
Esto de la due diligence que estamos hablando ahora, Sergio, que seguramente era un concepto pues desconocido para cualquier seguidor del Sporting hasta hace no mucho, ¿no? Y que ha sido fundamental para conocer cuál era el estado del Sporting por dentro para el Grupo Orlegui.
Hombre, claro, yo entiendo que tú vas a invertir una cantidad tan importante de dinero como el grupo mexicano, que están hablando entre 35 y 40 millones, si es un dato que no tengo absolutamente confirmado, pero bueno, me da igual que sean como si son 25, da igual, una cantidad enorme, pues tú te quieres asegurar de que no te vas a encontrar deudas de última hora, te quieres asegurar de que no te vas a encontrar algo en el armario que no te pensabas que te ibas a encontrar, en fin, que tienes que tener claro que lo que estás comprando, o sea, es que también se hace cuando, volviendo al ejemplo de cuando te compras una casa, pues que no hay cargas sobre esa casa, ni tienes una deuda contraída con otra persona, ¿sabes? Entonces, esas son las cosas que tienen que hacer. Tienen que estudiar el club, tienen que ver hacer una auditoría previa y todo lo que han encontrado en esa auditoría previa ha gustado. También el propio Grupo Orlegui, en todas las instituciones por las que a las que ha ido a presentarse, ha dejado una impresión buenísima. Ha quedado claro que esto no es un club, pues eso, una locura de estas de vengo, ficho a Van Nistelrooy y quiero colocar el Champions el año que viene. No tienen una intención de hacer un rate inmediato de tal, sino que tienen un proyecto serio deportivo para que el Sporting de Gijón sea un club sostenible y sensato, no durante 3 años, sino durante toda la vida.
Sí, que mucha gente también lo piensa, Sergio, que dicen, y oyentes que estarán escuchando la radio ahora, de pensar, bueno, llega el Grupo Orlegui y verás, proyecto faraónico y tal, no vienen con esa intención, vienen poco a poco. Bueno,
irlo viendo. Desde luego sería un síntoma horrible. A mí, si fuera un aficionado del Sporting, no querría ver a un dueño que llega aquí y me coloca fichajes de relumbrón en segunda, jugadores que no, porque eso se hace cuando tú necesitas sacar un rendimiento en un año o dos de lo que has hecho, o porque vienes queriendo tal. O sea, acuérdate del Málaga que de repente eso firmó a Joaquín, a Van Nistelrooy, no sé qué, pues sí, estuvo en la Champions un minuto y medio y luego mira cómo las está pasando.
Y luego a segunda, ¿sabes? Sí.
No te da buena impresión. Yo creo que es mejor construir un proyecto a largo plazo que no dependa de una inversión monetaria brutal cada X tiempo del dueño, etcétera, etcétera, sino que sea sostenible, que tenga tal y que luego no tenga problemas, no tenga deudas, no tenga... Eso se haría del Sporting un club muy fuerte.
Compañero, enhorabuena por la noticia, que ha sido una noticia seguidísima y de las noticias más importantes en muchos años en el Sporting de Gijón. Seguiremos siguiéndola con Sergio Fernández en relevo. Un abrazo, Sergio, muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias a ti.
Miramos escaparates y hablamos de baloncesto.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando... ¿Qué seguro elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Ojo a esto, lo venimos contando. El Oviedo Baloncesto está en una situación crítica. Necesita mucho dinero antes del 1 de julio en Le Boro. El riesgo de no salir es claro. No podemos engañar a nadie ahora mismo. La situación es muy crítica. Y está al teléfono Héctor Garán, director general del Oviedo Baloncesto. Hola, Héctor.
Muy buenas.
Contábamos a principio de semana, Héctor, que necesitabais unos 175.000 euros antes del 1 de julio. ¿Seguís igual o cómo está la cuenta?
Seguimos igual. Seguimos necesitando lo mismo. Bueno, no, es difícil, son cantidades importantes y es difícil cerrar acuerdos de un día para el otro, ¿no? Al final lo que tienes que hacer, que es lo que estamos haciendo, pues es tener muchas reuniones, explicar un poco nuestro proyecto a la gente que te conoce, pues pedirles un empujón a la gente que no te conoce, explicar nuestro proyecto, decirles lo que queremos hacer, pero claro, tampoco podemos exigir que me contesten de mañana, ¿no? Eso no funciona así. Entonces, bueno, estamos, como dice otro, dejando un poco la semilla en muchos sitios y vamos a ver si en los próximos días podemos ir recogiendo cosas, ¿no?
Recordamos que el Oviedo Baloncesto le retira el patrocinio Unicaja, que ponía un dineral, ¿que cuánto era, Héctor?
Pues eran 100 más 20. 100 fijo y un variable, claro. Que eran 20, eran 120.000 euros.
Y un dinero muy necesario, que es patrocinador principal, entre otras cosas, para eso, para seguir compitiendo el Aleboro, que es la segunda categoría del básquet nacional, que es nuestro equipo en Asturias más representativo en el básquet. O sea que estáis en una especie de cuenta atrás, Héctor. Es complicado para los que estáis dentro.
Sí, es así, tal cual. Estamos tachando un poco los días, intentando aprovechar los días lo máximo posible, intentando verte con mucha gente, tanto administración pública como empresas privadas, y también a nivel interno pues ir haciendo un poco números de cuál puede ser el escenario, ¿no? Porque ahora mismo estás centrado en tema económico, pero si conseguimos dar ese paso, la siguiente tarea será ajustarnos a un presupuesto también difícil, ¿no? Con lo cual, aunque también según te lo estoy diciendo, ojalá sea ese el final, ¿no? Y que a partir del 1 de julio estemos hablando de la parte deportiva, ojalá.
Decía hace poco el presidente Fernando Villabella que estabais decepcionados con las instituciones, picasteis a la puerta del Principado, no habíais tenido respuesta. ¿Cómo está la situación?
Bueno, yo creo que ahí nosotros sí que intentamos un poco separar. Es muy sencillo hablar de las instituciones. Hemos hablado con las dos que nos respaldan, que no hay más. Es el Ayuntamiento de Oviedo y es el Principado de Asturias. La situación nuestra respecto a las instituciones es muy diferente, ¿no? El Ayuntamiento de Oviedo, que tenemos nuestros más y nuestros menos, porque también está ahí el tema de la cancha, pero eso es una cosa, y otra cosa es el apoyo que ha mostrado el club, te diría que durante la existencia del club de manera constante, con lo cual ahí no hay ningún reproche. Claro que hemos ido al Ayuntamiento y claro que les hemos dicho cómo estamos y nos han dicho que nos van a ayudar, pero eso es una cosa, y otra cosa es pues la implicación que tiene la Dirección General de Deportes, que es muy poquita, y también lo saben ellos, no estamos contando nada que no les hemos dicho a ellos, ¿no? El Ayuntamiento nos ayuda mucho y bien, y aún así le hemos pedido que nos siga ayudando. El Principado de Asturias, Dirección General de Deportes, nos ayuda poco y mal durante estos últimos años, bueno, por las circunstancias que sea. Entonces no es comparable, es injusto decir que estamos descontentos con las administraciones. No, con una estamos trabajando los últimos años muy bien y vamos a seguir trabajando con ellos, aunque les estamos pidiendo que mejoren. Pero hay otra que yo creo que no está a la altura. Y no digo esto para crear polémica. polémica. Yo creo que lo pienso yo y lo piensa el 99% de los clubes asturianos que están con el Principado, ¿no? Yo creo que ahí tiene que haber un cambio de perspectiva hacia el deporte profesional asturiano.
Te hago la última, Héctor. Si no salís en Leboro, vamos a ponernos en el peor escenario que esperamos que no se produzca, ¿cuál es la viabilidad del club en el futuro?
Es una pregunta muy complicada porque, si te soy sincero, yo no la veo. Yo no la veo. O sea, al final, si no sales en Leboro, tienes, te diría que dos o tres alternativas. Una es intentar salir en Le Plata, hacer una permuta con algún club que quiera ir al Leboro, que ya nos han llamado, porque hay proyectos en España que quieren ir rápido y que para ellos esto es una oportunidad. Pero claro, bajar a Le Plata no solo supone menguar un presupuesto, supone probablemente también menguar unos ingresos, ¿no? Y ahí la garantía debería ser, bueno, bajo en una serie de condiciones que me permitan una viabilidad económica del club. Y eso tampoco lo tenemos garantizado. Si no sales en Le Plata y no presentas un equipo, digamos, senior profesional, pues el club se convertiría en un club de cantera. Bueno, que podría seguir trabajando, pero con una dinámica y una perspectiva completamente diferente.
O sea, que el club está en riesgo de desaparición del primer equipo, Héctor, así de claro.
Claro, es que si tú no sales en Leboro por plaza deportiva, no tienes derecho en plata, tus derechos deportivos corresponden al Leboro, ¿no? No puedes salir donde te dé la gana cada año. Tú tienes unos derechos deportivos que te permiten salir en la liga en la que estás compitiendo. En este caso, nosotros es a Leboro. Para ir a Le Plata tienes que entrar en una negociación, que alguien te permute la plaza. Y tiene que ser también antes del día 1. Después del día 1 ya no es posible esa permuta, ¿vale? Entonces, eso implica unos condicionantes económicos que tenemos que estudiar y que yo me aventuro a decir que es complicado que te salgan los números. Y si no vas a Le Plata, bueno, pues puedes irte a EVA también, pero ya estás hablando de otro perfil completamente diferente. Y sostener una estructura como la que tenemos nosotros, 10 años en Leboro, pues para mí es incompatible con estar en esas categorías a día de hoy. Que no quiero decir que no se pueda estar, que ahí hay gente trabajando mucho y bien, y en Asturias tenemos varios representantes, pero no es la realidad del club a día de hoy. Entonces yo eso no lo veo, pero quién sabe qué va a pasar en estos últimos 10, 12 días que faltan, ¿no?
Estamos hablando de los problemas que tiene el máximo representante del baloncesto asturiano. No es cualquier cosa, lo hemos hablado con Héctor Galán, el director general del Oviedo Baloncesto. Necesitan ayuda antes del 1 de julio y están trabajando a destajo. Héctor, suerte y al toro, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por estar ahí pendientes, como siempre. Un abrazo grande.
Héctor Galán, en la cadena COPE. Viene Unión Financiera con el balonmano.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es sumar. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión. Para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
Rubén Garabaya, un mito del balonmano asturiano y español, va a entrenar al Sinfín de Cantabria en la Liga Sobal, en lo que va a ser su estreno en la Liga Sobal. Dejará la selección de Egipto y entrenará al Sinfín en la Sobal. Rubén Garabaya, que está de enhorabuena.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es sumar. Hemos aprendido que la suma de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Lo hemos pasado bien porque ha habido noticias, ha habido protagonistas también muy interesantes, nos hemos quedado al final así un poco con el tema de la situación del Oviedo Baloncesto, que es tan delicada, y estamos hablando del primer equipo de baloncesto en Asturias y verlo así duele. Pero bueno, vamos a esperar noticias, quedan todavía 13 días. En fin, ha sido un programa de radio muy, muy intenso, y el lunes más. Que pases un muy buen fin de semana. Mañana pendientes del Telecable Gijón en esa final que arranca con Palau. Luego viene a Asturias, viene a Gijón, a Matajove la final. Así que pendientes, muy pendientes mañana sábado del Telecable Gijón en hockey y patines. Y pendientes de la información de todo lo que pase el lunes, volvemos cargados de cosas en Deportes COPE Asturias. Que pases un magnífico fin de semana. Quédate con la tarde, con la COPE, con la radio. Adiós.